comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Les doy una cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, que se transmite todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas a través de esta espléndida, superlativa, sobresaliente, magnífica señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. Muy buenas noches, como se dice formalmente. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Germán José Álvarez Vidal. Gracias a todos mis fieles, leales y devotos radioescuchas. Todos ustedes saben que mis modos algo alambicados, recargados, amigos de la hipérbole, son barrocos. Mi alcance, mi portento, mi búsqueda es renacentista. Y en cuanto a mi tragedia personal, me inscribo en el periodo romántico. Bien, comienzo con el rigor procedimental. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, el 4300-0114 y el 5031-9801. Ya he sido presentado de manera tan generosa, obsequiosa y amable, como lo hace de manera permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Crito. Por supuesto, a mis colegas también, periodistas, conductores, etcétera. Mis saludos de rigor siempre alcanzan a mi tía en Santos y en San Pablo, Brasil, la filósofa, literata, libre pensadora, Helenice Verdum Simões, como también a mi camarada de armas, amigo entrañable, hermano, por decirlo de alguna forma, colega y muy exitoso hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique Chaque Azuaga, ex alumno mío de entre 7 y 8 puntos, en las materias de economía, las primeras materias de una carrera de contador público en la Universidad de Buenos Aires, ciclo básico común y Facultad de Ciencias Económicas. Él es un gran jefe de familia, un gran padre de familia con un perfil más académico, ¿sí?, que Pablo. Enrique, o el Chaque, es y o ha sido presidente, titular y CEO de multinacionales de capacitación corporativa. Y por último, saludo en esta primera línea al doctor Alejandro González Escudero, mentor por momentos, colega profesional, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En aquella época era el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les pido disculpas por mi congestión, que la vengo combatiendo y derrotando, entiendo, a pasos agigantados. Alejandro es el presidente del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Alejandro González y Asociados, o Alejandro González Escudero y Asociados. Muy bien. Allí desarrollamos una serie de tareas, ¿sí? Él es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad, fundación de la cual yo soy economista, y en la audición de ayer de Argentina Buenos Augurios no hice una presentación más exhaustiva, más acabada, ¿sí?, más comprehensiva de lo que hacemos en Fundecos. Entonces voy a hacerlo ahora, dado que está en línea con este perfil de las últimas tres audiciones o dos audiciones, donde yo estoy dictándoles un curso preuniversitario de economía o de bachillerato internacional de la Universidad de Oxford, y cuáles son sus contenidos programáticos, ¿sí?, y los paradigmas, ¿de acuerdo? Y en qué medida contribuye la buena enseñanza de la matemática a este paradigma, a este marco general, broadly speaking, ¿correcto? Encontrar patrones, encontrar secuencias en todo, ¿correcto? Muy bien, nosotros en Fundecos, entre otras cuestiones, ¿sí?, hacemos lo siguiente. Luego voy a completarlo, luego del primer interregno musical, pero específicamente en cuanto a lo que atañe a economía y cultura, ¿sí?, sobremanera. Nosotros, al igual que otras fundaciones, las principales consultoras y bancos privados, predecimos, pronosticamos, vaticinamos el nivel u orden de magnitud en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina. ¿Cuáles son ellas? La cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, estimaciones del Producto Bruto Interno trimestral, utilizando la próxima perfecta del PBI, que es el EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica. En este sentido, calculamos el Producto Bruto en términos reales, es decir, referido a un año base, precios constantes de mercado de un cierto año base. Hoy trabajamos con el 2004, antes solíamos trabajar con el 93, antes con 1986. ¿Se acuerdan el crecimiento de 9 puntos, 8 puntos, 7 puntos porcentuales anuales en el 91, en el 92, en el 93, en el 94, durante el primer círculo virtuoso, tal vez el más exitoso de la convertibilidad? ¿Lo recuerdan, queridos radioescuchas, queridos alumnos, queridas alumnas? Muy bien, entonces en este sentido, ya que mencioné cuenta corriente de la balanza de pagos, por favor, hablar de la cuenta corriente significa balance, saldo, expo de bienes y servicios, menos impo de bienes y servicios. Y en rigor de verdad, calcular las expo FOB, free on board, menos las impo, cost, insurance and freight, no significa una medida homogénea. Debería tomar exportaciones FOB menos importaciones medidas FOB, para que yo tenga una medida en dólares en unidad de tiempo homogénea y comparable. ¿Estamos de acuerdo? Y el PBI también lo calculamos en dólares, en euros, en pesos, a valores corrientes, es decir, tomando los precios del periodo que estamos estudiando, o referidos, superpuse algo, mi madre lo consideraría imperdonable, referidos y propios, superpuse. ¿Se acuerdan esta anécdota? Mi padre y yo excusándonos, diciendo, mamá, estamos pensando muy rápidamente, estamos superponiendo dos, tres ideas. Macana. Se tranquilizan, se serenan, ordenan el discurso y comienzan a parlamentar, a locutar, idea tras idea en orden. Entonces, cuando hablo, ¿sí?, y no es una justificación, o tal vez sea un atenuante, el entusiasmo, cuando uno tiene mucho que decir, mucho que transmitir, ¿correcto? Entonces, el Producto Bruto Interno, no trabajamos con el Producto Bruto Nacional o el Ingreso Nacional Bruto, trabajamos con el Producto Bruto Interno, porque el Producto Bruto Nacional de Argentina da menos que el Producto Bruto Interno, porque nuestro ingreso neto de factores del exterior da negativo, o solía dar negativo. Y como yo solía explicar en los primeros años de la facultad, el valor absoluto del INFE no es un problema, ¿correcto?, para la Argentina. El punto es que tengan un gran orden de magnitud, porque si hay mucha inversión extranjera directa en la Argentina, si hay muchos préstamos, preferentemente que sean de largo plazo, y al sector privado para hacer inversiones en gran escala, y también inversiones especulativas de residentes económicos extranjeros para comprar títulos valores que cotizan en los mercados de valores locales, ¿correcto? Si hay beneficios, si hay utilidades, si hay ganancias, y obedeciendo a la ley de inversiones extranjeras de cada país, luego por trademarks, copyrights, intereses, correcto, transferencia de utilidades a casa matriz, irá un gran outflow, un gran torrente, una gran marea de recursos hacia residentes económicos, básicamente las matrices, o los autores, los innovadores de ideas, en este caso en el extranjero. Pero hay mucha inversión en la Argentina. El problema no es el signo, sino el orden de magnitud, solía decir esto. Más allá de que siga siendo válido o no, el concepto es válido. Entonces, me entusiasmé. Producto Bruto Interno, a valores corrientes, es un cierto P por Q. Nivel promedio general, un índice de precios por la cantidad producida, manufacturada, vendida de bienes y servicios finales. El P por Q de cada periodo significa un cálculo nominal, corriente. Ahora, un cálculo en términos constantes, reales, referidos a un índice de precios de año base, significa tomar el índice de precios de un año con muy baja inflación multiplicado por las cantidades de cada periodo bajo estudio. Así tengo una serie y veo si lo que ha fluctuado es el producto real, si somos más ricos en términos de mayores transacciones a disposición per cápita. Espero haber sido claro. Y pronosticamos también las tasas de inflación prospectivas, que son más de una, ya explicamos por qué. Las tasas de interés prospectivas, que son más de una, ya explicamos por qué. ¿Sí? Y por supuesto, los tipos de cambio, que harto sabemos que son más de uno, y ya sabemos por qué. En este caso, por una gran distorsión en el funcionamiento de la economía argentina. Todo esto hacemos en Fundecos y el Banco Central de la República Argentina, que es el ente rector de las políticas monetarias, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina, construye lo que se llama el consenso de los analistas, surgido de medias aritméticas, geométricas y armónicas. Y luego solía darnos, ¿sí?, a todos los que hacíamos pronósticos con modelos estadísticos y econométricos, más o menos sofisticados, a veces teniendo un herramental menos sofisticado, a veces uno estaba más cerca de acertar. Entonces el Banco Central de la República Argentina nos concedía algún premio en especies o no pecuniario, a aquellos que hubiéramos estado más cerca de dar en el blanco. Espero haber sido claro y con mucha riqueza y densidad intelectual y profesional. Por favor, Ricardo, música. Bellísima música. Bien, hoy tengo, ya les dije, un temario ecléctico, pero voy a terminar con Fundecos. Hacia la mitad del programa incluiré algunos otros saludos. Tenemos un manual de economía de bachillerato internacional que es equiparable a una introducción a la economía de estudios formales universitarios con más alguna materia, ¿sí?, de dictado básico, de micro básica y macro básica, no una intermedia o avanzada, que sería más compleja. Bien, en este sentido, en Fundecos también hacemos un seguimiento del derrotero de las cotizaciones o el track record de las cotizaciones de los bonos o títulos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde están depositados nuestros fondos como jubilados y pensionados y que deben ser administrados con eficacia y eficiencia. Huelgan las palabras, esto es obvio, pero debe ser reiterado hasta el cansancio, hasta el hartazgo. ¿De acuerdo? Muy bien. En este sentido, también evaluamos sus duration y sus Convexitis. Perfecto. Colaboramos con la prensa especializada. También hacemos análisis o evaluaciones o auditorías del impacto socioambiental, de la repercusión socioambiental de proyectos de inversión en el sector real que se llevan a cabo. El sector real de la economía es la producción o está representada por la producción de bienes y servicios. Bien, dicho esto, también debo decir que yo suministro mi número de celular al aire, que es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Doy mi celular, doy mi número de celular al aire con un propósito muy definido, que es proveerles, suministrarles, brindarles la información necesaria para que ustedes hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas constructivas, ¿por qué no? Sus felicitaciones. A partir de eso me hice amigo de el arquitecto Charlie Bonfiglio Soranz, arquitecto y docente universitario, melómano y esteta, por antonomasia o excelencia, el profesor, mi queridísimo amigo, el profesor Miguel Riños, el doctor, el profesor, afinador de pianos Andrés López Velázquez, el doctor Marcelo Maríncola, el doctor Hugo Spettel, el doctor Hernán Cialino y tantas otras personas que les agradezco enormemente que me han deferenciado, me han honrado, me han distinguido con su amistad. Muy bien, entonces, dicho esto, el celular también tiene un propósito. Si quieren contratarme en materia de estos tres puntos, ¿sí? Uno, macroeconomía y finanzas corporativas, como profesor, como docente, como conferenciante, como consultor, macroeconomía y finanzas corporativas. Dos, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su impacto o repercusión en el sector real de la economía, trasladando precios de mercado a la austríaca hacia valores, a la SRAFA, Piero SRAFA, la producción de mercancías a través de mercancías o por medio de mercancías, y valores a la Marx. Y contrario sensu, trasladar valores a la SRAFA o a la Marx, hacia precios de mercado a la austríaca. Y por último, en carácter de ingeniero financiero, para los productos financieros derivados, para dictar clases, seminarios, conferencias, ciclos de actualización permanente, ergo o por ende, corto, mediano y largo plazo. No un derroche de esfuerzos en el corto plazo, de corto alcance, ¿sí? Si no, no tiene un cometido, ni para los oyentes, los distinguidos auditorios, ni para mí, en términos de que sea redituable, ¿sí? La exposición es de largo plazo, conquistar mercados. Sobre eso hablaré también un poco al final respecto de mis inquietudes, mis proyectos, mis ambiciones en la radio, mis ambiciones en la política, mis ambiciones en la profesión. Mis ambiciones en la profesión que creo que están fuertemente respaldadas por una serie de variables o de magnitudes o de consideraciones personales, objetivas y subjetivas. Tengo derecho a tener subjetividad, ¿no es así? Aunque nunca caigo en la autopercepción. ¿De acuerdo? Este dislate, este despropósito de la posmodernidad. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión, productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Los futuros forwards, los contratos de futuros, los contratos financieros de opción, en estos casos 2 y 3, sobre activos reales subyacentes o subyacentes financieros o cambiarios, y por último, las puntas 1 y 4, extrabursátiles, no institucionalizados, tailor-made, es decir, diseñados a medida de las partes que contratan, los swaps, contratos de permuta o canje financiero, ¿correcto? Administrador de carteras, analista de carteras compuestas por o portafolios compuestos por activos financieros de riesgo incierto, ¿de acuerdo? Tenemos la renta fija, títulos de los distintos estadios de gobierno pagan renta fija, cupones comprometidos de servicio de deuda de intereses y amortización del capital. La renta es esperada y cierta y prevista, un flujo nominal de pagos a tener lugar en el futuro, y renta variable que son las acciones. He dicho todo lo que tenía que decir hasta ahora. Entonces, algo más de música y nos metemos aún más profundamente en las materias. Excelente, ideal el momento en que estaba desapareciendo, desvaneciéndose la música y yo ingresaba. ¡Qué calce perfecto! Bien, gracias Ricardo. Y un beso enorme para vos, licenciada Vicky, que aquí, entre otros saludos, me llega el tuyo y estoy escuchando. Bien, entonces algunos números, porque sé que estaban desesperados por escuchar números y está hablando un economista. En cuanto a las noticias, economía, por el dólar soja, el central deberá emitir 1 billón de pesos, es decir, 1 millón de pesos. Con el guiño del Fondo Monetario Internacional, el organismo presidido por Miguel Pelle, es decir, el Banco Central de la República Argentina, deberá emitir más pesos para comprar el dólar a los sojeros a 300 pesos y hacerse de reservas más caras para luego venderlas a 220 pesos. Estiman que la entidad podría emitir en un escenario de máxima hasta 1,6 billones de pesos, ¿sí? El billón argentino es millón de millón, ¿de acuerdo? 12 ceros, para adquirir 5.000 millones de dólares. Complicaciones para cumplir con la meta del déficit fiscal, el T-G, ¿correcto? En la cuarta revisión de las metas, el fondo flexibilizó la meta de reservas por la sequía, pero mantuvo la del déficit fiscal primario en 1,9% del PBI. Sin embargo, se espera que el mejor ingreso de dólares por la disminución de la cosecha afecte la capacidad de acumulación de dólares del central como a los ingresos fiscales. El tema estará presente en las reuniones de masa de esta semana en Washington. Los intereses de las LELICs cuestan más que las jubilaciones. Sí, las LELICs están en el pasivo del Banco Central de la República Argentina. Básicamente, base monetaria, correcto, billetes y monedas en poder del público, más encajes no remunerados, con más las LELICs. Los intereses de las LELICs cuestan más que las jubilaciones. Un informe privado advierte que entre enero y marzo de este año, el Estado gastó más dinero en atender los intereses que devengan las LELICs del Banco Central que en jubilaciones. El reporte del Instituto para el Desarrollo Social Argentino indica que en promedio por mes, el Banco Central pagó intereses por 700 mil millones de pesos, mientras que la ANSES abonó a los jubilados 600 mil millones de pesos. Creo que es bastante interesante y revelador por sí mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. No podían faltar números, pero qué números tan tristes. Bien, entonces yo aquí fui anunciando todo lo que debía anunciar. Ahora una breve reflexión micro, ¿correcto? Cuando estudiamos microeconomía, ¿qué cuentas tenemos que hacer? ¿Sí? Básicamente cuando uno estudia las formas de mercado, estudia la competencia pura, la competencia, luego la competencia perfecta, no es idéntico competencia pura a competencia perfecta. Luego estudiamos la competencia monopolística, que tiene mucho parecido con la competencia perfecta. Luego estudiamos el monopolio de precio único o monopolio de precios diferenciados. Básicamente un monopolio que tiene distintos puntos de venta, ¿correcto? Cobra un precio de acuerdo a la elasticidad precio de la demanda de ese punto de venta. Básicamente, dicho en grosero, aunque no soez ni procas, vamos a exprimir la naranja al máximo de cada punto de venta. Bien, luego tenemos el oligopolio, ya sea que se produzca un bien homogéneo, correcto, donde no haya características sustantivas diferentes, ¿de acuerdo? En el bien específico de que se trate, o cuando estamos hablando de un oligopolio sobre bienes, un bien que puede ser heterogéneo, ¿correcto? Y en cualquier caso, cuando entra en escena el oligopolio y básicamente si el bien es heterogéneo, comienza a jugar lo que se llama colusión. La colusión, ¿qué significa? Acuerdos cuasi mafiosos, ¿sí? O bajo el escritorio sobre precios y cantidades, donde los principales actores determinan las cuotas de mercado y los precios y cuánto han de vender en cada punto. El ejemplo más brutal de un oligopolio en colusión son los acuerdos de la mafia, ¿correcto? Espero que se entienda muy bien. Cuando hablamos de competencia perfecta, básicamente estamos hablando de múltiples actores, ¿sí? Múltiples productores, vendedores, con escaso poder de mercado. Por eso se considera que están atomizados. Su porciento de ventas respecto del total no es que no existan diferentes tamaños de los proveedores, sino que su porcentual, la magnitud relativa, el ratio con respecto a la oferta general es pequeño. No tiene poder de mercado. Su influencia sobre la cantidad ofrecida es tan baja que no puede influenciar el precio final del bien en cuestión. ¿Sí? Hay libre entrada y salida, ¿sí?, de actores al mercado. La información fluye perfectamente. ¿No es así? En el largo plazo se obtiene como rentabilidad lo que se llama el beneficio normal, el costo de oportunidad del capital invertido, ¿correcto? Si existe una ganancia por arriba del costo de oportunidad, como la información fluye, nuevos actores de otros mercados donde se producían otros bienes concurren a donde hay ganancias extraordinarias, beneficios extraordinarios. Beneficio ordinario quiere decir ganar el costo de oportunidad del capital, la rentabilidad normal. Entonces, ese diferencial se achica porque comienzan a participar otros actores que se han anoticiado que en mi mercado yo estoy siendo exageradamente exitoso, de tal suerte que en el largo plazo prevalece la rentabilidad normal, el beneficio ordinario, ¿de acuerdo? Muy bien, hay muchas otras características, ¿sí? Bien, monopolio, tenemos el monopolio de empresa única o dominante, grandes barreras a la entrada, no hay barreras a la entrada en la competencia perfecta, ¿de acuerdo? No hay, en el caso del monopolio, no hay bienes sustitutos claros, ¿sí? En cambio, en competencia perfecta sí los hay, como también en la competencia monopolística. En la competencia monopolística, entre otras cuestiones, yo tengo un monopolio de la marca. Como me enseñaba el licenciado Eduardo Álvarez en los primeros años de la carrera de grado de licenciado en economía, y esto lo compartíamos acá con el operador y musicalizador, lo que se enseña bien y uno prestó atención, aún sin tener eventualmente uno la capacidad de un premio Nobel, queda fijado en la cabeza. Ergo, competencia monopolística hay entre los viejos equipos de música, ¿sí? ¿Qué teníamos? Bandeja, magazine, la mezcladora de los Pioneer, de los Sancho, de los Sony. Es decir, yo puedo tener el Dolby Stereo o el Hi-Fi filter a la izquierda o a la derecha, pero las prestaciones son similares y nos quedó ese ejemplo toda la vida. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Competencia monopolística. Tengo el monopolio de la marca. Muy bien. La competencia imperfecta no es la competencia perfecta. Un caso de competencia imperfecta es el oligopolio. Pocas empresas y grandes barreras de entrada, interdependencia entre las empresas. La competencia monopolística es la forma de competencia imperfecta más próxima a la competencia perfecta. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas, hay libre entrada, hay una leve diferenciación de productos. ¿Cuál es el comportamiento racional del productor? La maximización de las ganancias, donde está claro que el beneficio bruto es el ingreso total menos el costo total, donde debemos, para determinar el punto óptimo, igualar el costo marginal con el ingreso marginal. Y las ganancias extraordinarias se darán cuando el ingreso medio sea superior, ¿sí?, al coste medio. Las ganancias normales se producen cuando yo tengo precio igual a costo marginal, igual a ingreso marginal, igual a ingreso medio, coste medio mínimo de largo plazo, el tamaño óptimo de la planta. ¿Y cuándo tengo pérdidas? Cuando el ingreso medio es menor que el coste medio. Bueno, muy bien, estas cosas son las que venimos diciendo. ¿Y qué significa grado de poder de mercado? ¿Sí? Significa algo parecido a lo que yo les dije. ¿Cuánto se diferencia el precio final del costo marginal? O la formulita que yo les di, precio menos costo marginal dividido precio es igual a 1 o menos 1 dividido la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda? El porcentaje de cambio de la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio del bien o servicio que estamos discutiendo. Es todo tan sencillo y tan amigable. Esto me hace acordar a los títulos de las enciclopedias que leíamos nosotros cuando chicos, en los 70, la enciclopedia del saber. O, por ejemplo, trigonometría, pero sí es tan fácil. Álgebra, pero sí es tan fácil, eran los viejos libros de mi papá, de los viejos buenos tiempos, ¿correcto? Entonces, en competencia perfecta existe carencia de poder de mercado. La empresa como agente económico sin influencia en el precio, ya lo dije, entonces se consolida, yo machaco, ¿sí? Sello a fuego. Y la maximización de las ganancias puede ser a corto plazo o a largo plazo. Un descanso musical. bellísima, bellísima música. Escuchamos de Zoltán Kodály, Danzas de Galanta, 1933, primer movimiento, lento, andante maestoso, segundo movimiento, allegretto moderato, andante maestoso, y por último, allegro con moto. Interpretadas las danzas de Galanta por la Orquesta Filarmonia Ungárica, dirigida por Antal Dorati. Muy bien, quiero recordar que en el año 95-96, en aquel coro Icamus al que vos me llevaste, Hugo Espíndola, habíamos hecho menos de 6 meses en el coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuando me incorporé allí, en julio-agosto del 94, y estuve más o menos casi ininterrumpidamente por 20 años o algo más, y me llevaste en el 95 al grupo de cámara Icamus para cantar música rara, Kodály, Béla Bartók, Poulenc, Britten, y éramos 12, 14, 16, y a veces éramos solamente 4 bajos o solamente 2, y había que mantener las notas sin desafinar y sin gritar, correcto, para cantar vanguardia, lo cual era muy complejo. Aquí me llega un saludo muy afectuoso y una felicitación de mi colega Miguel Ángel Daboglio, que está escuchando el programa. Yo no creo, si bien están dadas las condiciones para ir hacia una hiper, pero tendríamos que estar acercándonos a 300, 400, 500% anual de inflación, y ya la hiper, digamos, me voy a aventurar, cuando ya pasamos de varios cientos de inflación y tocamos el 1000, como la hiper de 1990, que fue 1000. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me gusta una sección del programa que es, desgraciadamente, derribando fetiches y perdiendo amigos. Si se habla de la inflación, la hiper de Alfonsín es julio del 89. Pero Menem tiene diciembre del 89 y todo 1990. Es decir, que en ese sentido, Carlitos le gana 2-1 a Don Raúl. ¿De acuerdo? Lo que fuere. Disculpen el chascarrillo, ¿correcto? Ustedes saben, uno de los mitos que me gusta derribar a mí es esta cuestión de la crisis 2001-2002. Si comenzó en julio del 98... Voy a decir una bravata mía, pero suavecito. Claro, es más fácil pegarle a De la Rúa. Es un poquitito más difícil pegarle a Duhalde. Es un poquitito más difícil pegarle a Menem. Pegarle a Kirchner ya requiere ciertos atributos, ciertos cojones. Y así es la línea de la cobardía argentina. ¿Correcto? Va. Por ahí se pierden muchas cosas si uno es un cojonudo, ¿no? Si uno es íntegro, si uno tiene muchas experticias. O es el camino directo, road to perdition, road to poorness, la, digamos, el camino hacia la pobreza. Muy digna, por cierto. Bueno, muchas gracias. No, creo que esta gente se permita abandonar totalmente hacia un escenario de hiper, hacia los nuevos que asuman. Y tomo tu chiste de todos por el cargo, o juntos por el cargo, como dice mi colega Javier. Y en cualquier caso, un escenario muy fuerte de inflación, de muy alta y persistente inflación, aunque no hiper, toma entre 18 y 24 meses corregir. Espero que haber dicho algo sustantivo, porque si yo no digo algo sustantivo, me molesta mucho. Entonces me irrito, como si no dejase pizarras absolutamente, ¿sí?, repletas de conceptos, fórmulas, gráficas, enunciados, lógicos, formales, ¿correcto? Puesto que yo soy partidario de la naranja que, una vez exprimida, o un pomelo, se saca jugo, jugo, jugo y jugo, ¿correcto? Muy bien, entonces hablé del monopolio, maximiza ganancias, ineficiencia en la asignación de los recursos por las fallas de mercado. Si bien se dice que conceder algún monopolio al innovador es un estímulo para la mejora permanente por research and development. Existe una pérdida de bienestar para toda la sociedad en comparación con el escenario ideal de competencia perfecta, debido a una producción limitada y un precio más alto. Existe también el monopolio natural para la producción de ciertos minerales, para petróleo, para gas. En el caso de los oligopolios, tengo oligopolios con o sin colusión, ya dijimos que es la colusión, interdependencia, peligro de una guerra de precios, incentivos para esos acuerdos espurios de precios y cantidades, más allá de la ley, incentivos para vender a un precio distinto del acordado con otros productores, ineficiencia en la asignación de los recursos, fallas de mercado, matriz de las recompensas, y ahí vamos a estudiar teoría de los juegos con mi amigo Nash, premio Nobel, el matemático Nash, premio Nobel de Economía compartido, competencia basada en los precios y no basada en los precios, medición de la concentración del mercado, índices de concentración. Bueno, y de hecho ya medí algunos índices. Muy bien. Voy a comprobar. 5 minutos, bueno, perfecto. Tengo mi manual de economía, ¿sí?, que se puede ver en la TV. ¿Sí? Y por otro lado, aquí algunos de mis programas. Entonces, yo tenía, uno de mis cometidos era, si yo digo Producto Bruto Nacional, el GNP, Gross National Product, su equivalente, ¿sí?, en términos de enfoque e ingreso, es el Gross National Income, el ingreso nacional bruto, en cuyo caso computo salarios, intereses, rentas, beneficios o ganancias o utilidades y el ingreso neto de factores del exterior. Ahora, si tomo el Producto Bruto Interno, el PBI, el GDP, ¿sí?, tengo consumo de los hogares más inversión bruta interna o formación bruta de capital fijo, más el consumo del gobierno, más el saldo de la cuenta corriente en moneda homogénea, ¿sí?, surgido de la balanza de pagos, sin el ingreso neto de factores del exterior, ¿correcto? Y en este caso, para medir el ingreso bruto interno, computo salarios, intereses, rentas y beneficios, o utilidades o ganancias obtenidas dentro de las fronteras de nuestra patria. ¿Y cómo cambio esas figuras, esas magnitudes brutas en netas? Descontando la depreciación de la planta, maquinaria, equipo, ¿correcto?, para obtener una figura de inversión neta. En la Argentina se está generando riqueza neta, es decir, riqueza neta, genuina, cero, por altísima depreciación, por ausencia de inversión, ¿correcto? Si uno toma la inversión neta dividido el número de habitantes, es decir, dotar de capacitación y maquinaria más compleja y sofisticada por trabajador, ¿sí?, un K sobre L elevado, lo que me permite es aumentar la capitalización neta si divido por el tamaño de la población, con lo cual en el largo plazo tengo salarios reales más altos y un bienestar más alto. Ahora lo dije bien. Bien, los conceptos clave en economía, los conceptos son escasez, es el concepto fundamental, y hace referencia a la disponibilidad limitada de recursos en relación con la demanda ilimitada de bienes y servicios por parte de la sociedad. Por lo tanto, la economía es el estudio de cómo utilizar de la mejor forma posible recursos escasos o limitados o finitos para satisfacer necesidades y deseos humanos ilimitados, abundantes o sobreabundantes, ilimitados, infinitos. Cuando hablo de la elección, como los recursos son escasos, la economía es un estudio de la elección. ¿Por qué elijo como elijo? Es evidente que no se pueden satisfacer todas las necesidades y todos los deseos. Eso hace que sea necesaria la elección y da lugar a la noción del costo de oportunidad. En este sentido, nosotros podemos considerar las elecciones macro como una frontera de posibilidades de producción, donde en los ejes tengo la ordenada al origen y la abscisa al origen. Es decir, si la sociedad quisiera producir y se lo transmite a los mandantes, a los gobiernos. Después los gobiernos hacen lo que quieran, pero yo le digo al gobierno, yo quiero que produzcas básicamente bienes y servicios para absorción interna doméstica. la otra parte del electorado dirá, yo solamente quiero que produzcamos bienes susceptibles de ser exportados porque tiene un efecto expansión mucho más alto que generar mercado interno. Que por otro lado, el mercado interno, 50% de pobres, difícilmente haya una salida por mercado interno. Bueno, votamos y en la frontera de posibilidades de producción los gobiernos estimulan la expansión, pero hacia donde dijo el electorado, no hacia donde no dijo. Es tan interesante esto. Tengo que redondear. Aquí me hacen el gesto de redondear. Es tan interesante en los medios, gesto de redondear, gesto de alargar, gesto de parar la pelota. A todos mis amigos y queridas amigas del tango, a la doctora Nele, a la maestra Lidia Sionskevich, a Alicia, gran empresaria española, al señor Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo, que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, ineludibles, inevitables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.